Juan Carlos Moreno, pregonero de Jaén 2025.
Con la venia del pueblo de Jaén. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita a la vida eterna. Sirva esta oración franciscana para rogar a Dios por la paz en nuestros corazones, en nuestra familia y en nuestro mundo. Dios de amor y compasión, ayúdanos a construir un mundo donde la justicia y la paz florezcan para todos tus hijos, eliminando el odio, el egoísmo y la ambición del corazón de los hombres, para que todos podamos vivir en paz y prosperidad. Excelentísimo y reverendísimo señor don Sebastián Chico Martínez, obispo de Jaén. Excelentísimo señor don Julio Millán Muñoz, alcalde presidente de esta sí, la ciudad más maravillosa del mundo, que ya va siendo hora de que nos queramos un poquito más. Ilustrísimo señor don Jesús Manuel Estrella Martínez, delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén. Señor don Francisco Sierra Cubero, presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén. Señora doña Úrsula Colmenero Domingo, vicepresidenta de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén. Pregonero de la Semana Santa de Jaén 2024, don Juan Luis Plaza Díaz. Dignísimas autoridades eclesiásticas, civiles y militares que nos acompañan. Pregonero del Tiempo de Gloria, don Manuel Castellano Hernández. No te vayas muy lejos por si hace falta. Pregoneros de Pasión que me han precedido en esta tribuna, hermanos mayores y juntas de gobierno de las distintas cofradías de Pasión y Gloria de la ciudad de Jaén, hermanos de la Cofradía de los Estudiantes y de la Cofradía de la Lanzada, mamá, Manoli, Juan Carlos, Andrea y demás familia, cofrades y amigos todos, paz y bien. Dice el refranero español que nunca digas de esta agua no beberé. También San Pablo, en su carta a los romanos, nos viene a decir que los caminos del Señor son inescrutables. Sinceramente, creo que es lo segundo lo que me lleva esta mañana a confirmar lo primero, con mi presencia en este atril. Y es que, pobre de mí, ¿quién soy yo para enfrentarme y mucho menos vencer a San Pablo y al refranero? Así ha sucedido muchas veces en mi vida. Nunca pensé en formar parte de una junta de gobierno de una hermandad y he perdido la cuenta de los años que llevo. Nunca pensé en ser hermano mayor de una cofradía y 6 años que lo fui. Nunca pensé en formar parte de la directiva del Real Jaén y no solo pertenecí, sino que lo hice en los años más difíciles de su existencia, aunque me dirán, y posiblemente tengan razón, que así ha sido durante toda su historia. Y jamás pensé en hacer un pregón, y después de haber pronunciado 2 anteriormente, sin contar el pregón de Semana Santa del Colegio Santa María de los Apóstoles, al que pertenecían mis hijos, aquí me encuentro, en un teatro lleno, con obispo, alcalde y banda de música, para proclamar el más importante de todos los pregones que se realizan en la ciudad de Jaén. Ya me dirán si son o no inescrutables los caminos del Señor. Al finalizar el pregón de Semana Santa del año pasado, decía el presidente de la Agrupación de Cofradías que cuando se reunían los miembros de la comisión permanente para designar al pregonero, se encomendaban al Espíritu Santo para que los guiara en esa elección. Me temo, amigo Paco, que en esta ocasión pillaste al Espíritu Santo ocupado en otras cuestiones y no se centró lo suficiente para ayudaros en esa tarea. Ha pasado ya mucho tiempo desde que fui designado pregonero y, en honor a la verdad, sigo sin entender cuáles han podido ser los motivos que llevaron a esta agrupación de cofradías a acordarse de mí para ocupar esta tribuna. Estoy convencido que, como a todo el mundo, Dios me habrá concedido algún don, pero desde ya les aseguro que el literario no es uno de ellos. Los que me conocen saben que mi capacidad poética se reduce a la realización de algunas rimas consonantes, que por grande que sea la tentación, que hay que ver el año que me ha tocado, no tienen cabida en un año como este. Pero es que mi narrativa no es mucho mejor. Tampoco ayuda que, si existiera una clasificación de los cofrades menos capillitas de Jaén, en el más estricto sentido de la palabra, ocuparía uno de los puestos más destacados de la misma. Que no se me ofenda a nadie. No digo que sea malo ser capillita, sino que se puede ser cofrade sin serlo. Como ven, entender qué hago hoy aquí es harto difícil para mí. Supongo que, oído esto, se estarán preguntando por qué acepté este encargo, si tan incapaz me veía de realizarlo. La respuesta es sencilla. Por un momento cometí un enorme pecado de vanidad, y aunque a los pocos minutos me había arrepentido del todo, ya no tenía remedio. Para cualquier cofrade y jaenero, y yo no soy una excepción, poder ocupar esta tribuna es un honor, un orgullo y un privilegio, porque así lo es poder expresar con palabras el amor que siento a mi Jaén y a su Semana Santa. Eso sí, les aseguro que con la confección de este pregón he cumplido sobradamente la penitencia por mi pecado. Ser pregonero es una enorme responsabilidad, hasta el punto de sentirme hoy, después de tantísimos años, como el estudiante que afronta un examen final. Por todo ello, humildemente les pido un poco de caridad cristiana para conmigo, porque estoy a años luz de aquellos que me han precedido en esta tribuna y que nos han deleitado con su pluma y con su verso. Aunque les aseguro que he puesto en este pregón toda mi alma y todo mi corazón. No esperen, por tanto, un pregón poético, porque se notaría demasiado la impostura. Ni tampoco esperen un pregón que, si me permiten el símil futbolístico, ni siquiera esté cerca de empatar con aquellos que con su prosa elocuente han ocupado este atril antes que yo. Solo les puedo ofrecer el pregón de un cofrade comprometido con su hermandad y de un cristiano comprometido con su iglesia. Ah, y como saben los que me conocen, un cofrade que piensa que el halago debilita y, por tanto, poco amigo de pasar la mano por el lomo y muy de hablar a las claras de lo que me gusta y de lo que no. Y así lo voy a hacer en este pregón. Vamos, que esta mañana voy a pillar hasta yo. Pero antes de nada, como es de bien nacido el ser agradecido, quiero en primer lugar agradecer a la agrupación de cofradías y hermandades de Jaén este regalo que me han hecho designándome pregonero de la Semana Santa de este año. Quiero agradecer también a todas las cofradías y hermandades de Jaén por su cercanía y cariño para conmigo, que me ha servido para disfrutar aún más si cabe esta designación. Por supuesto, quiero agradecer a mis hermanos de la Cofradía de los Estudiantes. Todo el cariño. Todo el cariño que siempre he encontrado en ella desde que me incorporé a su fila hace ya demasiados años. Lo digo por lo que supone de edad, no porque se me haya hecho largo. Y por este regalo que me han hecho, que no me lo esperaba y que era lo que me faltaba a mí hoy. A mis hermanos de la Cofradía de la Lanzada, aprovechando para desearles la mayor de la fortuna en su próxima salida procesional. Y cómo no, quiero agradecer a la comunidad de hermanas pobres de Santa Clara, mis monjas de Santa Clara, todo lo que hacen por mí y por mi familia y por su oración constante por todos nosotros. A los medios de comunicación que acercan la Semana Santa a los enfermos y a los ancianos. A la Banda Municipal de Música de Jaén por la magnífica interpretación de estas dos marchas tan importantes en mi vida cofrade. A mis padres, por la educación, la formación y los valores que me han transmitido y que han sido fundamentales para ser lo que soy en mi vida. A mi mujer y mis hijos, pacientes sufridores de mis ausencias cofrades durante tantísimos años y ahora apoyo fundamental para la elaboración de este pregón. A mi familia, por todo el cariño que me dan. A Emilio Ramírez, por ser el que me inoculó este maravilloso virus que son las cofradías. Y, por supuesto, no puedo dejar de agradecer a todos mis amigos el cariño y el apoyo que me han mostrado siempre, pero especialmente estos últimos meses y que han rubricado con su presencia en este teatro. Por último, pero no por ello menos importante, quiero agradecer las palabras de mi presentador, Juan Luis Plaza, palabras exageradas e inmerecidas que surgen del cariño y respeto que nos tenemos como hermanos en la fe que somos, a la vez que aprovecho este momento para desearte la mejor de la fortuna en el nuevo camino cofrade que comienza esta misma tarde. A todos, muchas gracias. Cuando llegó el momento de afrontar este pregón, una certeza me perseguía. Y es que, siendo consciente de que en los pregones se ha dicho todo ya, no veía de qué podría hablar para intentar ser original. Por eso, después de mucho cavilar, decidí que este Domingo de Pasión no vendría a hablar de ninguna cofradía, porque en realidad vendría a hablar de todas. Pero lo haría no como estamos acostumbrados a oírlo, con bellos versos que nos trasladan desde la imaginación a la belleza de nuestras imágenes y a los sentimientos que nos despiertan, sino buscando el verdadero significado de su presencia, que no es otra cosa que la historia de amor más grande jamás contada. O mejor dicho, la historia de amor más grande muchas veces contada, pero poquitas veces escuchada y casi siempre olvidada. Porque es precisamente eso lo que vamos a vivir en estos días tan cercanos y lo que venimos a anunciar hoy. Que Cristo murió por nosotros y por nuestra salvación y que al tercer día resucitó. Resurrección que es la piedra angular de nuestra fe, porque sin resurrección nada de esto tendría sentido ni ninguno estaríamos hoy aquí. La resurrección de Jesús es lo que da sentido a su pasión y muerte. Sin esta, la muerte de Jesús no hubiera sido más que la muerte de cualquier reo, la muerte de un condenado más que en pocos días hubiera pasado al más absoluto de los olvidos. La resurrección es el triunfo de la vida sobre la muerte. En la cruz, Jesús se echa sobre su espalda los pecados de todos los hombres del mundo. Con la resurrección, Cristo borra esos pecados y nos abre la vía a una vida nueva. Esta mañana vengo a hablarles de lo que me inspiran las cofradías y la Semana Santa, siendo consciente de que es muy difícil explicar con palabras lo que es un sentimiento. Un sentimiento especial para todos, pero que a la vez es distinto entre nosotros. Para muchos, la Semana Santa es un tiempo de oración, de encuentro con nuestro yo interior, donde experimentamos el encuentro de lo profundo de nuestra alma con la mirada de Dios. Para otros, la Semana Santa es el tiempo en que las cofradías hacemos protestación pública de nuestra fe por las calles de la ciudad. Pero para todos, la Semana Santa debe ser vivida desde lo más profundo de nuestro corazón, contemplando y reflexionando los misterios centrales de la fe cristiana. Ni todos los triduos, quinarios, novenas, viacrucis, pregones, incluido por supuesto este, ni todas las procesiones que vamos a vivir en una semana servirían de nada si no las vivimos como auténticos cristianos. La Semana Santa hay que vivirla en la calle, sí, pero también hay que vivirla en los templos, interiorizando en nuestro corazón cada paso que Jesús dio para nuestra salvación. Si no lo hacemos así, todo esto se convertiría en una simple actuación teatral sin trascendencia. Cuando se habla de cofradía, en muchos casos se hace banalizando su papel y su función en la sociedad. Un gravísimo error, fruto en muchas ocasiones del desconocimiento desde el que se habla, y en otros casos, producto de la alergia que producen algunos todo lo que a Dios respecta. Y como muestra de su manifiesto error, no hay mejor evidencia que el hecho de que pocas instituciones existen en España, y me atrevería a decir que en el mundo, que hayan sobrevivido al paso de los siglos como lo han hecho las cofradías, y por tanto la Semana Santa, adaptándose obviamente a cada época que se vivía. Cuando en la Baja Edad Media empiezan a fundarse las primeras cofradías, estas desempeñaban múltiples funciones, desde las puramente piadosas y cultuales dedicadas a Cristo, la Virgen o los santos, hasta las constructoras, que apoyaban la edificación de iglesias y hospitales, pasando por las benefactoras, que socorrían a los desamparados y hasta intentaban la redención de cautivos. Y es que tenemos que tener claro que todas las cofradías se crearon con un fin, pero todas por decisión del Espíritu Santo. Ya en el siglo XVI, con el Concilio de Trento de 1545, convocado en parte como respuesta al desafío que supuso la Reforma Protestante, surgen las cofradías como las conocemos hoy en día. La mayoría nació en conventos de órdenes mendicantes, especialmente franciscanos y dominicos, que trasladaron la nueva liturgia surgida de Trento a la calle, buscando vivir en primera persona la pasión de Cristo. Posteriormente, el funesto siglo XIX, que sufrió España, fue igualmente desastroso para las cofradías, desapareciendo muchas de ellas, primero con la invasión francesa, luego con la desamortización del nefasto Mendizábal y, por último, con la Revolución Gloriosa de 1868, de carácter liberal y anticlerical hasta el punto que decretó la supresión de todas las órdenes religiosas y la incautación de sus bienes. El siglo XIX fue un tiempo de crisis, pero también de resistencia y de fe inquebrantable. A pesar de todo ello, el comienzo del siglo XX fue testigo del resurgir de las cofradías hasta la llegada de la Segunda República, también de fuerte impronta anticlerical, durante la cual se prohibieron las procesiones de Semana Santa, alegando motivos de orden público, y se destruyeron numerosas imágenes y templos, producto, como digo, de ese odio y sinsentido anticlerical que se adueñó de todo ese periodo. Después, al finalizar el deleznable enfrentamiento fratricida que sufrió este país, las cofradías empezaron a renacer hasta llegar a nuestros días, tal y como las vivimos y las disfrutamos. La Semana Santa atesora un riquísimo patrimonio histórico, artístico y etnográfico, un legado que sigue renovándose año tras año gracias al fervor y a la dedicación de muchísimos cofrades. Una tradición que, como decía Machado, aúna devoción y espíritu festivo, recogimiento y bullicio callejero, arte sacro y cultura popular. Las cofradías de pasión somos las fieles mantenedoras de un legado histórico y religioso único, así como del fervor y la devoción hacia las imágenes pasionarias. Por ello, quiero reivindicar el papel que las cofradías jugamos en nuestra sociedad actual, por supuesto desde nuestro sentido cristiano, promoviendo la fe y la devoción a nuestros sagrados titulares, pero también desde el punto de vista social, con nuestro trabajo en pos de la caridad y de ayuda a los más necesitados, llegando a donde las instituciones no pueden o no quieren llegar. Por eso, esta mañana pido a todos aquellos que, fruto de su intransigencia ideológica, nos atacan y piden hasta nuestra desaparición, que aunque solo sea por el acervo cultural que supone la Semana Santa y por el trabajo que realizan las cofradías ayudando a nuestros vecinos que más lo pueden necesitar, nos ofrezcan el mismo respeto que nosotros mostramos por ellos, aunque nuestras ideas sean completamente distintas. Respeto. Solo se trata de eso, de respeto, nada más que eso. Escribió Pablo VI hace ya muchos años que la religiosidad popular es una expresión particular de búsqueda de Dios y de la fe, que refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. La religiosidad popular constituye una expresión de la fe, que se vale de los elementos culturales de un determinado ambiente, interpretando la sensibilidad de quienes de ella participan de manera viva y eficaz. La religiosidad popular tiene profundas raíces cristianas. Es una religiosidad con la que se expresan unas creencias y unas actitudes propias de la fe en Jesucristo. Desde su origen, la religiosidad popular es una expresión pública y compartida de la fe cristiana. Mediante ella, el pueblo cristiano vive y expresa su relación con Dios, con la Virgen y con los santos. La piedad popular es un gran patrimonio para la Iglesia. El propio Papa Francisco pide proteger la herencia de las cofradías. Las cofradías aunan fe y tradición. Hasta aquí creo que estamos todos de acuerdo. Si hasta el Papa Francisco nos lo dice, ¿quiénes somos nosotros para dudar de su enseñanza? Pues si estamos todos de acuerdo en esto, no llego a comprender por qué en muchas ocasiones somos denostados e incomprendidos por la Iglesia en general y por algunos sacerdotes en particular, negándonos el pan y la sal y hasta poniendo en duda nuestra condición de buenos cristianos. Los cofrades no somos cristianos de segunda división. Las cofradías no somos enemigos de la Iglesia. Las cofradías no somos ni mejores ni peores que otros grupos que forman parte de nuestra Iglesia. No. Las cofradías somos instrumentos de evangelización. Por eso, no debería ser noticia que nos encontremos con un obispo o con un sacerdote que se vuelquen con las cofradías. Aunque parezca contradictorio, no resulta muy triste el tener que celebrar que una cofradía se cruce con un sacerdote que le oriente y apoye, en lugar de mirarlas con recelo y poniendo todo tipo de obstáculos a su actividad. Es cierto que las cofradías tenemos muchísimas cosas que mejorar, y ahora iré con ellas. Pero no es menos cierto que yo, como cristiano cofrade, me he sentido huérfano muchísimas veces, me he sentido abandonado por mi propia Iglesia, y hasta alguna vez me he sentido ofendido por las palabras y las acciones de algunos pastores que no han entendido bien ni cuál es su labor para con nosotros, ni han conocido el potencial que las hermandades pueden ofrecer. Por eso, y ante todos ustedes como testigos, me atrevo a solicitar a usted, don Sebastián, pastor de nuestra Iglesia de Jaén, que siga trabajando con las cofradías como hasta ahora, como también lo hicieron otros pastores que le precedieron en nuestra diócesis, guiándonos en nuestro camino de evangelización, corrigiendo nuestros muchos errores, pero viéndonos como lo que somos de verdad. Una herramienta más para hacer llegar a todo el mundo el mensaje de Cristo. Y dicho esto, vamos ahora a la otra parte de esta historia, que también tenemos lo nuestro. A los cofrades... nos ofende pensar que haya gente que, como he dicho anteriormente, nos trate como cristianos de segundo nivel. Pero yo me pregunto, ¿por qué nos ofendemos cuando somos los primeros que en muchas ocasiones nos comportamos como tales? Volvamos al Papa Francisco, que no solo nos vamos a quedar con la parte que nos interesa de su mensaje. El Papa nos pide a las cofradías que nos mantengamos activas en la comunidad católica, desempeñando el papel de auténticos evangelizadores en la relación entre la fe y la cultura popular. Y añade, cada cristiano y cada comunidad es misionera en la medida en que lleva y vive el Evangelio y da testimonio del amor de Dios por todo, especialmente por quien se encuentra en dificultad. Hagamos en este momento un examen de conciencia. ¿Realmente cumplimos con nuestro papel y con lo que nos pide el Papa? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero reconozcamos que nuestro papel en nuestras parroquias es manifiestamente mejorable, y sálvese el que pueda. Desconozco a cuánto asciende la nómina cofrade de la ciudad, pero seguro que se nos cuenta por miles. Por desgracia, a muchos de estos miles solo los vemos en nuestras procesiones y, con suerte, en los cultos de cada hermandad. Ay, si todos participáramos activamente de la vida de nuestra Iglesia. Es evidente que tenemos mucho trabajo por delante en este sentido, porque de no hacerlo, corremos el grave riesgo de crear cofradías vacías que hacen bien la puesta en escena, pero nada más. Debemos aprender a dar respuestas nuevas a lo que nos piden la Iglesia y el mundo de hoy. Dejar de hacer las cosas por inercia. Tenemos que ser auténticos cofrades y no mero procesionistas, si me permiten la expresión. Una de las herramientas fundamentales para avanzar en esta dirección es la formación. Necesitamos cofrades, sí, pero cofrades formados. Tenemos que fomentar nuestros cultos, cuestión en la que hemos avanzado muchísimo con la proliferación de estos y con el montaje de maravillosos altares efímeros que honran a nuestras imágenes. Pero en la misma medida tenemos que fomentar la formación religiosa de nuestros cofrades. De no hacerlo así, estaremos vacíos por dentro. No podemos hacernos un Dios a la medida de nuestros intereses, ni tampoco una Iglesia que nos venga bien. ¿Cuántas veces hemos oído aquello de que yo creo en Dios, pero no en la Iglesia? O aquello otro de que yo no creo en Dios, pero a mi Cristo que no me lo toquen. Si así pensamos, solo nos queda una cosa por hacer en nuestra vida cofrade: abandonarla. Los cofrades, como el resto de los cristianos, tenemos que buscar la salvación por el Evangelio. La Iglesia necesita personas valientes que defiendan sus creencias y su doctrina, y los cofrades tenemos la obligación de dar un sí completo y comprometido a nuestra Iglesia. No seamos como aquel novio que, delante del altar, a la pregunta del cura de si amaría a su futura esposa en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en las penas, contestó plenamente convencido: sí, no, sí, no, sí, no. Seamos valientes y demos un paso adelante en nuestra vida cristiana, dando un sí rotundo a lo que nos pide Dios a través de nuestra Iglesia, frecuentando los sacramentos y siendo auténticos motores que muevan a nuestras parroquias. Hoy me estoy controlando con el agua, ¿eh? Y ahora, cuando se vislumbra el final de la Cuaresma, no viene mal recordar que la Cuaresma es tiempo de penitencia y preparación espiritual para la Pascua, tiempo de recogimiento y reflexión, tiempo de purificación del corazón, tiempo de conversión, tiempo para recordar que tenemos que convertirnos y creer en el Evangelio, tiempo para no olvidar que, como dice el Génesis, polvo somos y en polvo nos convertiremos, tiempo para renovar nuestra fe, la esperanza y la caridad, tiempo para vivirlo a través del sacramento de la penitencia, tiempo para la oración, el ayuno y la limosna, tiempo para profundizar en nuestra relación con Dios y con el prójimo, tiempo para superar las divisiones, perdonar y crecer en espíritu fraterno, tiempo para practicar la obra de misericordia. Como señala el Papa Francisco, la Cuaresma es tiempo de conversión, tiempo de libertad. Pero la Cuaresma también es tiempo de triduos y viacrucis, de bandas y agrupaciones musicales poniendo al día sus repertorios, de parihuelas inundando nuestras calles con sus ensayos, de establecimientos plagados de carteles de cofradía, de limpiezas de plata y enseres, de montajes de palio y candelería, de intensas y maratonianas reuniones de juntas de gobierno, de repaso de túnicas, de pregones y boletines, de hornazos, torrijas, ochíos y magdalenas, y hasta para algunos ansiosos, tiempo de lamento y llanto porque esto ya se ha acabado. En definitiva, la Cuaresma para los cofrades también, y digo también, es tiempo de preparación de nuestra Semana Santa. Y es que en tan solo 7 días, Jesús hará su entrada triunfal en Jaén al lomo de un pollino, símbolo de humildad y paz, pero también símbolo de realeza, símbolo de que Jesús es rey, pero un rey de paz. Los hechos y las palabras de Jesús habían provocado que miles de personas lo siguieran, aunque me atrevería a decir que casi nadie, por no decir ninguno, había entendido su mensaje. Sus seguidores veían a Jesús como el rey que salvaría al pueblo de Israel del dominio de los romanos y que devolvería la grandeza de tiempos pasados a Israel. Y es por eso, precisamente por lo que salen a recibirlo con gritos de «Hosana al que viene en nombre del Señor». Pero cuando esos mismos que lo aclamaban se percatan de que Jesús no venía a hacer nada de lo que ellos esperaban, tornan sus gritos de alabanza al siniestro grito de «Crucifícalo, crucifícalo». Tampoco nos debería de extrañar ese cambio en su comportamiento, porque me temo que más de 2000 años después es algo que seguimos haciendo cuando creemos que Dios no nos concede lo que deseamos. Lo que sucede a partir de ese momento lo conocemos todos. El ejemplo de servicio, humildad e igualdad que Jesús nos da al lavarle los pies a sus discípulos. La instauración de la Eucaristía en la última cena, banquete eterno al que estamos llamados a participar, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Pero donde también Jesús nos deja un mensaje principal: amaos unos a otros como yo he amado, constituyendo este mandato uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. Amar como Él nos amó supone ver a los demás como hermanos dignos de nuestro tiempo y esfuerzo. ¡Ay, cuán lejos estamos muchas veces de cumplirlo! Y veremos a Jesús orando en Getsemaní, mostrando su humanidad con la angustia en su súplica al Padre de que pase de él esa copa de sufrimiento, experimentando miedo y dolor como lo sufrimos cualquiera de nosotros ante una situación complicada. Pero a la vez veremos su entrega completa a la autoridad divina, reconociendo que la voluntad del Padre es mayor que la suya y sometiéndose a ella completamente. Todo ello en la presencia de unos discípulos que, como nos pasa a menudo a nosotros, tampoco fueron capaces de velar y orar. Miraremos cómo Judas entrega a su maestro por 30 monedas para que, a pesar de la maldad que supone esa traición, se cumpliera el plan de Dios. Y contemplaremos a Cristo detenido, entregado al sumo sacerdote y al Sanedrín y a Pilatos después, para ser sometido a un juicio rápido e injusto, y lo veremos humillado y torturado, objeto de burla y escarnio, y, como dije anteriormente, con la petición de su muerte por aquellos mismos que antes le habían vitoreado y aclamado. Lo veremos camino del Calvario, portando su cruz, que es la cruz de todos nuestros pecados, y lo veremos caer y levantarse, y lo veremos siendo atendido por una mujer anónima que limpió su cara ensangrentada, dejándonos su prueba en Jaén para su veneración en ese relicario grandioso que es nuestra Santa Iglesia Catedral. Y veremos a un hombre bueno ayudándolo a cargar su cruz, y lo veremos despojado de sus vestiduras y puesto en la cruz. Y contemplaremos su agónica expiración y cómo el romano Longinos tuvo que traspasar el cuerpo de Jesús con una lanza para creer en él. Y veremos a Cristo muerto en la cruz para nuestra redención y el perdón de nuestros pecados. Su muerte es el precio que pagó para reconciliarnos con Dios y restaurar nuestra relación con Él. La muerte de Jesús es la muestra del amor incondicional que Dios tiene por nosotros y de su inmensa misericordia. La muerte de Cristo es la fuente de vida y esperanza para todos los que creemos en Él. Y lo veremos descendido de la cruz en brazos de su madre, que muestra el dolor que cualquier madre siente ante la pérdida de un hijo. Y contemplaremos su entierro, esperando con impaciencia lo que Él mismo ya había anunciado, que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Porque, como ya he dicho y no viene mal repetir, la resurrección de Jesús es lo que verdaderamente da sentido a su pasión y muerte. La resurrección es el triunfo de la vida sobre la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Y haremos todo esto en la presencia de María, que nos muestra su valentía, su amor incondicional y su profunda fe en medio del sufrimiento. El papel de María en la pasión de Cristo es el de testigo fiel, madre amorosa y mediadora de la gracia divina, ejemplo de humildad, fortaleza y entrega total a la voluntad de Dios. Al igual que hiciera cuando el ángel del Señor le anunció que sería la madre de Jesús, acepta ahora sin dudar el destino que Dios tenía preparado para su hijo. María es un refugio seguro en los momentos de tribulación y una guía maternal en nuestro camino hacia la salvación. En tan solo 7 días, nuestras calles se convertirán en escenarios de un drama eterno. Nuestra ciudad se convertirá en un mosaico de colores y sonidos. En cada calle, en cada esquina, en cada corazón, reviviremos las tradiciones que nos conectan con nuestras raíces. Nuestra ciudad se llenará de cristianos deseosos de revivir la pasión de nuestro Señor, de turistas y curiosos ansiosos de vivir esta experiencia que puede ser tan lejana para ellos, de sones que nos inundarán con su plegaria hecha música, del aroma del incienso y de las flores que adornarán nuestros pasos, de penitentes anónimos que llevarán su oración al Cristo o a la Virgen de su devoción. Preparémonos, pues, a vivirlo sin alejarnos de lo verdaderamente importante, que es recordar que Jesucristo se entregó por nosotros y por nuestra salvación. Hagámoslo cada uno en nuestra hermandad, con la vocación de nuestra devoción, como costalero o como mantilla, como nazareno o portando un cirial. Pero hagámoslo sin perder de vista la verdadera razón de lo que vamos a hacer. Como cofrade, me cuesta mucho trabajo entender algunas cosas que no por vista ni oída dejan de sorprenderme. Me sorprende mucho la rivalidad que existe entre algunos cofrades por si su hermandad es mejor o peor que la del vecino. Es evidente que estas personas no han entendido nada. También me sorprende mucho las comparaciones que algunos hacen, no ya entre las hermandades que hoy procesionan, sino con tiempos pasados, sin entender que aquellas hermandades de antaño no eran ni mejores ni peores que las de ahora, sino que eran lo que eran y además eran lo que seguramente tenían que ser por muchos motivos que serían muy largos de enumerar esta mañana. Obviamente, esta gente tampoco ha entendido nada. Pero lo que más me sorprende, y esto sí que es verdad que no lo entiendo, es que alguien que se llame a sí mismo cofrade no participe en la procesión de su hermandad ni que tampoco asista a los cultos y actos que se realizan o que solo acuda a la procesión y con eso ya hemos cumplido hasta el año que viene. Nunca podemos perder de vista que antes que cofrades somos cristianos con todo lo que eso conlleva. Cuando alguien voluntariamente decide entrar a formar parte de una hermandad, debe de hacerlo con espíritu de servicio, siendo consciente que se entra a formar parte de ella para trabajar en beneficio de la misma. Las cofradías somos uniones de hermanos y, por tanto, todos hemos de colaborar para conseguir los objetivos de formación, cultos y espiritualidad y caridad que se establezcan. No comprendo, por tanto, a aquellas personas que solo buscan su propio interés, intentando alcanzar un determinado puesto y, si no lo consiguen, abandonan sin más. Tampoco entiendo a aquellos que creen o directamente afirman que los que tienen que trabajar en las cofradías son las juntas de gobierno. Mal camino cogeríamos si todos decidiéramos hacer lo mismo. Por tanto, desde aquí animo a todos los cofrades a ponerse al servicio de su hermandad, dejando en la puerta los egos, las ambiciones personales y la envidia, porque estos están fuera de lugar o deberían de estarlo en instituciones como las nuestras. Pero también las juntas de gobierno han de hacer autocrítica sobre su trabajo. El hecho de pertenecer a una junta de gobierno no nos convierte en seres infalibles. Por supuesto que cometemos errores, desviándonos a veces del verdadero objetivo de una hermandad para centrarnos en temas secundarios, que no digo que no sean importantes y necesarios, pero que no son los fundamentales. Las cofradías somos entes vivos y como tales hemos de comportarnos en nuestras parroquias, en nuestros barrios y en la sociedad en general. Pero sobre todo, así hemos de comportarnos internamente con nuestros cofrades, abriendo las puertas de par en par para que todos ellos se sientan como lo que una cofradía debe ser, una familia de hermanos en la que todos somos necesarios e importantes. Hago un llamamiento a todos los cofrades a vivir de forma intensa su hermandad, porque es mucha la recompensa que se obtiene. Se forja el espíritu, se hacen amistades que perduran para siempre y nos acercamos mucho más a Jesús. Si conseguimos esto, el futuro de nuestra hermandad y de nuestra Semana Santa estará plenamente asegurado. Bajo el peso sagrado, tu esfuerzo se revela. Con cada paso, una oración se eleva. En cada chicotá, tu alma se entrega. Costalero, tu labor es un regalo, un acto de fe y amor que a muchos ha inspirado. Costalero, no cejes en tu aliento ni en tu fuerza, y llévanos contigo a alcanzar la gloria. Ya le avisé al comienzo de este pregón que la poesía no estaba entre mis dones, pero seguro que sabrán perdonar este atrevimiento y el nulo valor que tienen estos versos, con los que solo pretendo rendir un humilde homenaje a la figura del costalero. Y es que los que hemos sido costaleros, aunque ya no podamos serlo por las circunstancias de la vida, nunca dejamos de soñar con volver a vivir aquella sensación única que supone cargar al Cristo o a la Virgen de tu devoción. Ser costalero es una enorme responsabilidad con una eterna recompensa, pero siempre que se haga basándose en unos pilares imprescindibles que tiene que tener esta misión. El primero es la fe. Ya podemos cargar todas las imágenes de Jaén y provincia, que si lo hacemos sin fe, no estaremos haciendo nada más que un trabajo físico sin mayor trascendencia. El segundo es el esfuerzo, un esfuerzo que nos hace vibrar de emoción y orgullo. Y por último, el tercer baluarte en el que se apoya el trabajo costalero es, sin duda, la solidaridad imprescindible para que la cuadrilla sea un todo donde el apoyo de cada uno de sus miembros ayude al esfuerzo de los demás. Cargar una imagen sagrada es un momento de recogimiento y de oración, donde cada uno se entrega en cuerpo y alma a esta labor. Ese trabajo es un acto de amor y entrega, y por eso merecen todo nuestro reconocimiento. Pero ¿qué pasa en más de una ocasión? Algo tan sencillo como olvidar cuál es la verdadera función del costalero. Más de una vez vemos de forma preocupante cómo estamos relegando lo único que verdaderamente importa, que son Cristo y María, anteponiéndolos a un estilo de andar, una forma de mandar un paso o hasta una marcha procesional. En definitiva, a trivialidades que nos alejan de nuestra verdadera misión. En demasiadas ocasiones hemos dejado de mirar hacia arriba para centrarnos en lo que pasa abajo. Igualmente, en muchísimas ocasiones cometemos el error de promover la perfección por delante de la ilusión y la devoción, buscando, si me permiten la expresión, una profesionalización de las cuadrillas que lo único que consigue es llevar a algunas personas a sentirse imprescindibles para nuestras salidas procesionales. No sé ustedes, pero yo no conozco a nadie que haya nacido enseñado y, al igual que todos nosotros nos hemos tenido que formar para realizar nuestras distintas actividades profesionales, el llamado oficio de costalero también se enseña y se aprende. Y eso es lo que hace el buen capataz, enseñar y acoger a aquellos que desean portar la imagen de su devoción. Sé que esto que estoy diciendo es muy impopular en algunos corrillos semanasanteros, pero quizá haya llegado el momento de reflexionar seriamente sobre qué estamos haciendo y hacia dónde queremos ir. Y si importante es la figura del costalero, no lo es menos la del penitente o hermano de luz. Es más, aunque pueda sonar raro, esta figura es, en mi opinión, y creo que la de muchos de ustedes, la de mayor importancia en una procesión, quitando, por supuesto, las imágenes sagradas. Y es que el hermano de luz en una procesión es mucho más que un simple hermano que porta una vela. Su papel está lleno de significado y simbolismo, representando la fe, la penitencia, la comunidad y la guía espiritual. Esa luz que porta representa la fe que guía a los creyentes y disipa la oscuridad del pecado. Su presencia recuerda que la procesión es un camino de fe y arrepentimiento, iluminado por la luz divina. La túnica que vestimos es un signo de humildad. El nazareno no busca el reconocimiento personal, sino la devoción y la penitencia. Las filas nazarenas crean un ambiente de comunidad y recogimiento que nos recuerda que todos compartimos la misma fe. Es por todo esto por lo que los nazarenos deben cumplir con unas normas básicas y que demasiadas veces vemos que no ocurre. Los nazarenos deben ir perfectamente vestidos, con túnicas planchadas y acorde a su talla respectiva, y si deciden salir de su casa ya vestidos y regresar a ella de la misma manera, deben de hacerlo por el camino más corto y sin hablar con nadie. Aunque todos ustedes lo saben y lo cumplen, quedan muchos cofrades que no parecen enterarse, por lo que hay que trabajar intensamente con ellos para conseguir erradicar la figura del nazareno con el caperuz debajo del brazo camino de la iglesia, o lo que es mucho peor, la figura del nazareno tomándose el aperitivo en cualquier bar con la túnica de su hermandad puesta como si tal cosa. Si todos estamos de acuerdo en el papel fundamental que tienen los nazarenos, se me hace muy difícil entender por qué en ocasiones las cofradías no tratan al hermano de luz de la manera en que hay que hacerlo. Nos quejamos con demasiada frecuencia de que las filas nazarenas van en descenso en cuanto a sus componentes, pero dudo que nos preguntemos cuál es la razón de ese abandono. De hecho, hay cofradías que fomentan la participación de los cofrades como hermanos de luz y que han visto crecer exponencialmente su nómina de nazarenos en cada procesión, porque han sabido detectar dónde estaba el problema y, sobre todo, han sabido afrontarlo. Y es que en demasiadas ocasiones andamos más preocupados del exorno floral de los pasos, de la banda de música que nos va a acompañar o de si los faldones del paso van bien planchados. Pero en pocas ocasiones nos preocupamos del hermano que viste su túnica y que tiene que aguantar parones interminables sin una causa que lo justifique y un lentísimo discurrir de su cofradía en la calle. De nuevo, aprovecho la ocasión esta mañana para pedir a los responsables de nuestras hermandades que sigan trabajando en los exornos florales, en la contratación de grandes bandas y agrupaciones musicales y hasta en el planchado de los faldones, por supuesto, pero que no olviden ni menosprecien la figura del nazareno, porque esa sí que va a hacer grandes nuestras procesiones y nuestra Semana Santa. No es esta una época fácil para ser cristiano. En muchos países donde el radicalismo se ha impuesto a cualquier forma de pensamiento libre y de raciocinio, ser cristiano es sinónimo de persecución, de cárcel y en ocasiones hasta de martirio. Y no pensemos que esto ocurre solo en países tercermundistas y subdesarrollados, nada más lejos de la realidad. En Occidente, y España no es ninguna excepción, vivimos en una sociedad relativista, negadora de la existencia de Dios y hasta convencida de que está por encima de Él. Se abomina de nuestras raíces cristianas como si de ellas no hubiera surgido nuestra civilización tal y como la conocemos. Pero es que además, basándonos en un falso laicismo que no es tal, buscan encerrarnos en la sacristía, argumentando que la fe es algo íntimo y personal de cada uno. Se nos niega hasta uno de los más elementales derechos que puede tener el hombre, cuál es la libertad de opinar y pensar libremente. Se burlan de nuestras creencias, intentando además aparentar ser originales, cuando eso es algo que ya desde los romanos que crucificaron a Jesús se viene haciendo. Eso sí, si protestas por sus burlas, acuden directamente a esa libertad de expresión que a nosotros nos niegan para justificarse, acompañando además esa apelación con el calificativo de ultra, rancio y demás lindezas que no voy a repetir aquí. Y es que para imponer su pensamiento único y globalista les sobra todo lo que la Iglesia y la religión suponen. No tienen el menor reparo en tergiversar el lenguaje, calificando como derechos lo que no son más que unas modernas formas de genocidio como el aborto y la eutanasia. Se permiten darnos moralina y hablarnos de libertad y de derechos cuando niegan el mayor de los que tiene un hombre, que no es otro que el derecho a la vida. Pero es que esto lo vemos a diario, en nuestra cotidianidad. Se oculta a Dios y a Cristo por sistema. Quitaron los crucifijos de los colegios y de los hospitales, pero siguen sin darse por vencidos y hasta quieren sacar a Dios de sus propias conmemoraciones. Que no se creen lo que les digo. Hagan ustedes un ejercicio de memoria muy sencillo, porque solo hay que pensar en unos meses atrás. Vamos a irnos a las pasadas fiestas navideñas. Recuerden la decoración que había en nuestras calles. A ver si alguien me puede decir un solo adorno que recordara que en Navidad se celebra el nacimiento de Jesús. Si un extraterrestre hubiera venido a Jaén esos días, pensaría que se estaba organizando algo relacionado con el medio ambiente o un mundial de fútbol, porque eso es lo que parecía con tanto árbol y tanta bola. Señores políticos que hoy nos acompañan y a los que agradezco su presencia, que lo cortés no quita lo valiente. Les pido que aparten sus complejos y que gobiernen para todos los ciudadanos sin excepciones, porque al igual que felicitan las fiestas de otras confesiones religiosas o celebran otro tipo de conmemoraciones y reivindicaciones sociales y civiles, que me parece magnífico, los cristianos también tenemos derecho a que se nos reconozca y se nos respete por lo que somos. Y otra cosa que si no la digo reviento. Si en los próximos años vuelve a haber previsiones de lluvia el Día de Reyes, no adelanten la cabalgata, porque es un sinsentido que además... Porque es un sinsentido que además no hace ningún bien a los niños. Busquen otras soluciones, que las hay. Y si no las encuentran, se suspende la cabalgata y se les explica a los niños que no siempre en la vida se obtiene lo que uno quiere. Seguro que eso les es mucho más provechoso para su futuro que el engañarlos con excusas increíbles para explicar lo que no tiene explicación. ¿Se imaginan ustedes hasta cuándo durarían las procesiones de Semana Santa si cambiáramos nuestro día de salida por amenaza de lluvia? Créanme que sé de lo que hablo, porque pertenezco desde hace muchos años a la muy acuática cofradía de los estudiantes. Y sabemos que estudiantes y amargura, lluvia segura. Por lo que probablemente haya vivido más suspensiones de la procesión por lluvia que las que hemos podido salir, salvo en cierto periodo que algunos conocéis, pero del que no voy a hablar porque mi condición humilde me lo impide. En las procesiones también salen niños que viven ilusionados ese día, pero que enseguida comprenden y aceptan la realidad de la situación. Como ven, no hay ni un solo motivo para no hacer lo mismo en otras situaciones, por dolorosas que puedan resultar. Creo que no. 25 años después del jubileo del año 2000, el Papa Francisco ha convocado el Jubileo de la Esperanza para este año 2025. Cuyos objetivos principales son renovar la fe, fortalecer la esperanza y promover la unidad en un mundo marcado por grandes desafíos como la pobreza y las migraciones. Este año jubilar busca ser un tiempo de gracia, conversión y reconciliación, ofreciendo indulgencias plenarias a quienes participen en actos de fe como la peregrinación y la oración. En este año se nos invita a todos los fieles a vivir un tiempo de renovación espiritual, buscando la reconciliación, la paz y la misericordia de Dios. Los católicos estamos llamados a redescubrir el significado profundo de la salvación a través de la penitencia y la reconciliación, viviendo el don de la misericordia en nuestra vida cotidiana. Vivir el jubileo significa ser testigos de la misericordia en nuestras relaciones personales, familiares y comunitarias. El Jubileo de la Esperanza es una oportunidad única para todos nosotros, también los cofrades, para renovar nuestra fe, purificar nuestra vida espiritual y acercarnos más a Dios. Al participar en este Año Santo, estamos llamados a dejar atrás las cargas del pasado, abrazar el perdón y vivir una esperanza renovada en el amor de Dios. Que este jubileo nos ayude a experimentar el verdadero propósito de la salvación: vivir en la paz, la misericordia y el amor de Cristo. Este pregón está llegando a su fin, que ya era hora, dirán algunos. Pero antes de terminar, me van a permitir dos cuestiones más. La primera es que quiero rendir un sincero homenaje a todos aquellos cofrades que nos precedieron y que nos transmitieron a las generaciones siguientes todo su saber, lo que ha servido para que, como dije al principio de mi intervención, las cofradías hayan sido una de las pocas instituciones que han logrado sobrevivir al paso del tiempo. Todos hemos tenido en nuestras hermandades a grandes hombres y mujeres que no solo han dedicado su vida a sus cofradías, sino que también se esforzaron para que los jóvenes que íbamos llegando fuéramos aprendiendo todo lo que significa una hermandad y su pertenencia a ella. Algunos ya gozan de la presencia del Padre y otros, aunque mayores, siguen con nosotros viviendo con emoción lo que su hermandad les sigue inspirando como el primer día. Por eso, les pido a todos los presentes que pongan ahora en su pensamiento y en su corazón a todas esas personas a las que los cofrades y nuestra Semana Santa debemos tanto y les brindamos el aplauso que se merecen. En segundo lugar, me voy a dirigir a los jóvenes. Os pido que os involucréis más en vuestras hermandades, que aprovechéis toda vuestra energía y ganas para engrandecerlas cada vez más y que no os dejéis intimidar por los años de los más viejos, sabiendo, eso sí, que como todo en la vida, en las cofradías también es necesario vivir un proceso de aprendizaje. Son muchas las cosas que los mayores os tenemos que enseñar y que vosotros los jóvenes tenéis que aprender. No olvidéis que más sabe el diablo por viejo que por diablo, aunque no sé si esta expresión se puede decir aquí. Por eso también ruego a los responsables de las distintas cofradías y hermandades que hagamos con nuestros jóvenes y con nuestros niños aquello que hicieron con nosotros anteriormente. Es fundamental que trabajemos intensamente con los grupos jóvenes y con los grupos infantiles para que esta bendita locura que son las cofradías agarre plenamente en su corazón, porque de ellos es el futuro. Hay que apostar por ellos para que vean que su ilusión y sus ganas tienen recompensa y no se frustren y acaben tirando la toalla. No pensemos que porque sean jóvenes no tienen nada que aportar más allá del trabajo que no queremos hacer los mayores. Hay que escucharlos y valorar todo lo que tienen que dar, que sin duda es mucho. Y esto que os digo genéricamente para todos, lo quiero personalizar en Javi, Jesús, Iván, Ángel, Sergio, Victoria, Laura, Lucía, Ito, Alba, Blanca, Marina, Fran, Natalia, Pablo, Rocío, David, Marina, Miriam, José Carlos, Álvaro, Laura y Andrea, componentes todos del Grupo Joven de la Cofradía de los Estudiantes, a los que agradezco que hayan querido acompañarme esta mañana y a los que os pido que mis palabras no caigan en saco roto y sigáis trabajando en la hermandad con la misma ilusión que ahora tenéis. Y ahora sí que llega el final. Y lo voy a hacer acordándome de aquel que es el único responsable de mi caminar cofrade. Él me llamó y yo solo obedecí, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Pero ha sido tanta mi recompensa que no me queda vida para agradecerle todo lo que ha hecho por mí. En Jaén, donde el olivo besa el cielo y las piedras nos recuerdan historias de valor, un Cristo yace sereno en su desvelo, con un rostro que solo emana amor. Tu mirada es un eco de perdón, tu silencio un clamor, tu cruz un faro en la desolación, tu sangre bálsamo de dolor. Cada llaga una lección de humildad, cada herida una muestra de tu bondad, cada mirada la promesa de eternidad. En la noche oscura tu luz nos guía, en la tormenta tu paz nos calma, tu misericordia eterna melodía, tu amor refugio para el alma. Cristo de las misericordias, en ti confío. En tu abrazo nuestra esperanza reside, en tu nombre nuestras penas calmamos y en tu amor nuestra fe se decide. No me dejes nunca de tu mano y vente conmigo en la vida, que yo sin ti no soy nada y queda mi vida vacía. Amado Cristo de las misericordias, con humildad y gratitud me postro ante tu imagen sagrada. Te doy gracias por tu infinito amor y compasión, por tu sacrificio redentor que nos libera del pecado y nos abre la puerta de la vida eterna. Gracias por tu mirada misericordiosa que nos acoge en nuestros momentos de dolor y desesperanza, por tu mano extendida que nos levanta cuando caemos y nos guía por el camino de la verdad y la justicia. Gracias por tu corazón traspasado, fuente inagotable de gracia y perdón, por tu sangre derramada que nos lava de toda culpa y nos reconcilia con el Padre Celestial. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que derramas sobre mí y mis seres queridos, por tu presencia constante en nuestra vida y por tu amor que nos sostiene en todo momento. Que mi vida, Señor, sea un reflejo de tu misericordia, que mis palabras y acciones sean testimonio de tu amor y que mi corazón sea un templo de tu gracia. Amén. Que Dios les bendiga a todos. He dicho.